Libros y Libretos, podcast dedicado a literatura de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Libros y Libretos en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente está conmigo Pepe Rabanal para presentar a un escritor del que él nos va a hacer lógicamente toda la presentación cuando antes hablemos con él. ¿Qué tal, Pepe?
Pues aquí estamos. De momento estamos bien en un otoño inseguro de clima por aquí por Badajoz, pero yo creo que todas estas tardes, sobre todo ya en estos tiempos, ¿no?
Claro.
En esta estación del año ya es bastante proclive, es bastante inclinada hacia lo que es la literatura y la cultura, sobre todo para aquellos que la sentimos o la hemos vivido.
Claro, y tú, ¿no? Tú eres el que nos vas a hacer la semblanza, ¿no?, de nuestro invitado.
Sí. A nuestro invitado yo lo conozco a través de este maravilloso invento que se llama las redes sociales, ¿no?, que
claro,
nos vamos poniendo en contacto. Entonces, se trata de Moisés Domínguez Núñez, que está ya ahí, como se decía antes, está al aparato. Hola, Moisés, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, aquí, que también con un tiempo excepcional en Cartagena, vamos,
el otro día... Se te oye perfectamente.
Sí,
muy bien, se le oye fenomenal, sí.
Nos bañamos en el mar porque hacía un calor tremendo, de verdad.
Claro.
Y bueno, o sea, que me bañándonos aquí, así que imagínate la temperatura.
Y por eso te digo que estamos en una... Y Moisés Domínguez Núñez, pues decía eso, que yo le he conocido a través de las redes sociales, aunque también le he seguido en algunas publicaciones, en algunos artículos que tiene escritos y colgados en la red, y me pareció un personaje interesante por la profundidad de sus estudios y de sus publicaciones, como ya decía, que están pues ahí en la red, y sobre todo también es publicista, o sea, ha publicado libros. ¿Y sobre qué sector, sobre qué tema? Pues yo no sé si Moisés ha tocado otros temas literarios, pero yo el que le conozco es el de la historia contemporánea. Uh-huh. Así que vamos a dejar que sea el mismo,
claro,
Moisés,
sí,
que nos
sí
hable un poquito. Y sobre todo también que nos matice un poco su relación con Extremadura.
Claro, que bueno, bienvenido, Moisés.
Pues nada, pues gracias a los dos por hacer esta presentación tan tan bonita, como dice aquí en Cartagena. Os digo, yo soy extremeño de pura raza, aunque mi acento no me lo delate, pero yo soy natural de Badajoz, ¿sabes? Mi padre era... natural de Almendral, no sé si conoces el pueblo.
Sí, 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 lo conozco.
¿Lo conoces? Y mi madre es Don Benito. Es decir, que todas mis raíces están ahí arraigadas en Extremadura. Y bueno, pues me crié en Extremadura, viví en Cáceres. Y ya, pues después, por destino y el azar de la vida de mi padre, que era militar, pues lo destinaron a Cartagena y aquí he hecho mi vida profesional, pero mi vida sentimental, mi vida... Y el alma la tengo ahí en Badajoz. Es decir, que aunque el acento se me haya ido, sigo considerándome un extremeño de pro. Y bueno, y muy orgulloso de serlo. Vamos.
No te creas que se te ha ido del todo, ¿eh?
Yo te lo noto, aunque
¿sí?
puede ser por de formación profesional, que yo he sido durante muchísimos años profesor de lenguas, ¿no? Como se decía antes, lenguas modernas, y casi y lo que es en el acento y en el oído siempre lo tenemos que tener muy bien afinado. Y decía, conozco tu pueblo, conozco Almendral, y yo también tengo muchas relaciones con Don Benito, porque mi padre, Tomás Rabanal Brito, bueno, pues tenía muchos parientes en Don Benito, con los que hemos seguido teniendo pues relación. Es un pueblo que está también ahora en polémica, ¿no?
Sí, sí.
Está en polémica por una cosa que no acabo de entender. Pero, en fin, ¿cuándo sientes tú esta llamada o esta incitación a lo que es la investigación, la historia? En fin, háblanos un poquito de estas cuestiones, ¿no?, que siempre nos interesan antes de centrarnos en una obra concreta.
Bueno, pues mi interés ya radica pues cuando uno tiene 18 años, hablo con mi abuela, hablo con mis tíos, ¿no?, y descubro pues eso, pues que, por ejemplo, los Mures, que era una familia de pintores bastante famosos del barroco andaluz, de los sevillanos, se asientan allí en Badajoz, ¿sabes? Y bueno, por la familia materna, pues de ahí, bueno, mi madre era una última de los mures que quedaba en Extremadura, ¿eh? Y ahí empecé yo a investigar y descubro que muchas de sus pinturas pues están en la catedral de Badajoz, capital. Y digo, anda, mira, donde tengo yo también familiares. Y después, claro, el tema de la guerra civil, que me interesa mucho por el tema de que mi abuelo paterno estuvo encarcelado en la cárcel de, bueno, en la iglesia de Almendral, en Badajoz, ¿sabes? Y estuvo allí durante el pequeño periodo en el que estuvo en poder de, bueno, del Frente Popular, de la fuerza del Frente Popular que había allí en Almendral, pues estuvo encarcelado por su idea de derecha, estuvo encarcelado. Y después mi otro abuelo, que era guardia de asalto, pues lo movilizan y bueno, pues va a la ciudad universitaria a pegar tiro contra los legionarios que avanzaban por la columna que se llama la columna Madrid, y allí en la universitaria pues empezó a pegar tiro a los legionarios, y después los destinaron a toda la zona de La Serena, pasando la de Caín, porque fue represaliado por los dos bandos, fue represaliado por el bando republicano porque ayudó a escapar a unos curas en Don Benito, ¿vale? Entonces, pues bueno, descubren esa acción que hizo mi abuelo, se llama Kiko Núñez Trejo, y que era cabo de la Guardia de Asalto. Y bueno, y lo meten en un campo de concentración republicano, y bueno, y estudio sobre él, descubro todos sus avatares, y bueno, y también a través ya de la anterior ley de memoria histórica, pues consigo que sea uno de los pocos represaliados por el bando de izquierda, si me entiendes, porque bueno, estuvo encarcelado en un campo de concentración y casi muere de hambre, ¿no? Y bueno, y a raíz de ahí pues empiezo a escribir un libro en el año, bueno, hace ya bastante años, no voy a decir el año porque si no me voy a hacer muy viejo. Bueno, en el año sí
interesante, ¿no?
Claro, es que no quiero delatar mi edad,
¿sí? Pues yo creo que ese debe ser el más joven de los que estamos aquí.
Posiblemente, ¿eh?
Sí. Pues en el 2006 pues escribo un libro sobre Almendral, precisamente. Es premiado por la Diputación Provincial de Badajoz con el premio Arturo Barea
de investigación
histórica. Uh-huh. Pues yo soy uno de ellos. Y bueno, y a partir de ahí pues ya me lanzo a escribir sobre, no solamente ya sobre Almendral, que es un tema muy local, así me entiendes. Y pues me empiezo a escribir sobre la presunta matanza de Badajoz, a interesarme, a leerme todo lo que había escrito sobre el tema, ¿vale? Y bueno, y llego a unas conclusiones bastante interesantes y descubro documentos, imágenes inéditas, y salgo en las redes, y bueno, y salgo en los periódicos, y me entrevistan algunos periodistas de Postín. El último que me entrevistó fue precisamente César Vidal, no sé si lo conocéis.
Sí, por supuesto. Uh-huh. Bueno, yo al menos.
Sí, hombre.
¿No? Bueno, pues también que vosotros sois también muy, muy importante, porque cada persona es un mundo en sí mismo. Pero bueno, este hombre pues me entrevista hace poco. Bueno, estoy en el mundo de la historia, ahora estoy un poquito más apartado, porque claro, a raíz de mis trabajos y demás, ya yo he publicado 7 u 8 libros. Tendría que contarlo, la verdad, porque ahora entre pito y flauta, se me va un poco y la mente por el tema también del COVID, no sé qué me ha pasado, que a veces yo creo que no.
Bueno, me gustaría hacer un inciso para aclarar a nuestros oyentes que el premio a que se ha referido Moisés Arturo Barea actualmente es el más importante que se concede en Extremadura en investigación histórica, ¿no?
Uh-huh. Fíjate.
Eso, sí. O sea, que no es un concursillo de aquí o de allá, no, o sea, por lo menos yo así lo entiendo.
Doy fe porque bueno, yo asistí al premio, evidentemente, fui allá a Badajoz y bueno, no tiene nada que ver con otras cosas que se han hecho en otros tipos, en otras zonas de España, y bueno, hay que reconocer que lo hacen bien. El tema de Diputación Provincial con respecto a Arturo Barea es un premio bastante prestigioso. Uh-huh. Bueno, y aparte de lo que me comentaba, aparte de este libro, pues empezó a escribir sobre pues varios libros también con varios compañeros de allí de Badajoz. No sé si lo conocéis, Francisco Pilo.
Sí, yo lo conozco.
¿Lo conoces en persona?
Sí, lo conozco. Lo conozco en persona y lo conocí precisamente en una visita que hice yo a la Asociación de Amigos de Badajoz cuando estaba en sus principios organizándose las primeras fiestas de Almosasa.
Correcto, de Badajoz.
Y entonces por eso, y allí estuvimos charlando largo y tendido, después no sé si me dio un libro que se llama Ellos lo vivieron, ¿no?
Sí.
Que
sí.
Lo tenía recién salidito de la caldera, y luego después, como siempre, en las redes sociales, ¿no?
Claro, claro.
Claro, es lo que nos une, ¿no? Y más con el tema este de la pandemia, las redes sociales, la verdad es que han podido unir a mucha gente. Bueno, pues seguirá comentando, porque escribo con Paco Pilo y con Fernando de la Iglesia, La matanza de Badajoz ante el mundo de la propaganda, un libro que tuvo bastante aceptación, ¿eh? Se vendieron más de 10.000, 12.000 ejemplares. El mundo que vivimos de las publicaciones, realmente fue un éxito.
Es bastante, sí, claro.
Sí, desde luego.
Bueno, claro, el mundo, estamos hablando de ensayo histórico, no estamos hablando de novela, la novela es otra cosa.
Claro.
Pero un ensayo histórico requiere de un estudio anterior bastante profundo, de bastantes años. En nuestro caso, y en mi caso, yo llevo a unos estudios realizados entre 5 o 6 años hasta que publico o veo que ya no, ya, las fuentes se han agotado. Esa era una de mis metas, ¿no? Agotar las fuentes de lo que vaya estudiando. A partir de ahí, pues, publico bastantes artículos sobre Badajoz y la matanza de Badajoz y bueno, y llega la otra oportunidad de escribir sobre el general Balme, no sé si lo conocéis.
Sí, además conocía anteriormente a la publicación de tu libro, ya tenía yo referencias del suceso, ¿no? De los hechos con general Balme. Hombre, a mí no me cuesta tanto trabajo ir a la fuente primigenia y a los documentos, porque heredé la enorme biblioteca de mi padre y muchas veces te puedo decir que he escrito algún libro sin tener que salir de casa. Y eso es bueno, ¿eh?
Claro, claro.
Por documentos originales, ¿no? No solamente publicaciones y refritos, que de eso ya hablaremos más adelante, porque tengo aquí una serie de preguntas que me gustaría hacerle al amigo Moisés.
Bueno, pues a partir de ese momento veo que Ángel Viña, el profesor Ángel Viña, había escrito un libro sobre el suceso del general Balme, no sé si lo conocéis, muere
sí,
el
día sí.
De 26. Bueno,
lo conozco. Y bueno.
Bueno, pues la teoría de Viña es que lo mata por orden de Franco, es decir, muere por orden de Franco, es asesinado, y mi teoría es que muere en un accidente, un fatal accidente con la arma que estaba manejando. Y bueno, pero yo sí que voy a las fuentes primarias, Viña no lo había localizado, y localizo unos documentos muy, muy importantes e inéditos, el Digemper, que es la Dirección General de Personal en Madrid. Y hago un libro sobre este asunto, que también tiene repercusión en las redes sociales. Después, bueno, pues después vuelvo a escribir sobre Badajoz, sobre la participación del Regimiento Castilla en la sublevación y demás. Y me surge una oportunidad de escribir a raíz del aniversario, del 100 aniversario de la Legión. Pues me dicen, oye, no sé, escribe algo sobre la Legión. Y me voy al primer legionario que se alistó en la Legión, Aníbal Calero. Un libro que también escribo sobre legionario.
Es muy curioso, ese libro es muy curioso. Correcto. Es muy curioso porque pone la Diana en una figura que prácticamente nadie conoce, ¿no?
Correcto, pero bueno, yo me pensaba que me iba a encontrar un héroe, un buscavidas, de esta gente que era romántico, de prácticamente salido del siglo XIX, enraizado en el siglo XX, pero con una mentalidad romántica. Y que va, era un canalla, era un sinvergüenza, era un... Bueno, y así se titula el libro, Aníbal Calero, la historia de un canalla, ¿no? A matar a su novia. Y bueno, y en la Legión lo fue todo, y fuera de la Legión, pues fue un desgraciado, la verdad. Y bueno, no digo el final del libro, pues si alguien...
Hombre, claro, tienen que leerlo, ¿no?
Correcto, y bueno, pues... Bueno, me felicitan por el libro, otra perspectiva, ¿no?
Claro, claro.
No, por,
se ensalza la Legión, yo la ensalzo porque yo soy un legionario, me crié con la Legión en Ceuta, siendo mi padre militar, pues en el barrio de Benzú en Ceuta me crié allí con ellos y soy un apasionado de la Legión. Bueno, para mí, digamos, dentro del ejército, una de las unidades con más prestigio y a la que más quiero. Y mi padre era de artillería, que me perdone mi padre, que en paz descanse.
¿Y cómo no seguiste la carrera militar?
Por el tema, precisamente por el tema de los cambios de destino de mi padre. Tú sabes lo que es vivir en Madrid, en Getafe, en Astorga, en Cáceres, en Ceuta, en Cartagena, Barcelona, con cambios de destino cada 2x3, con cambios de colegio cada 2x3. Y yo tenía Yo no estaba enraizado en ningún lado. Yo, por eso yo me considero extremeño, porque el único sitio donde yo me encontraba a gusto era Extremadura, que era mi tierra. Pero claro, en el resto yo era una apátrida, así me entiende, porque aquí en Cartagena me dicen extremeño, pero cuando voy a Extremadura me dicen el cartagenero. Es decir, no estoy enraizado realmente en ningún sitio.
Menos mal que solamente te dicen eso, ¿no?
Bueno, solamente. Porque,
sí,
bueno,
sí.
¿Qué te refieres? Por eso era el tema de no seguir la vida militar, que me equivoqué, evidentemente, porque a mí me tira mucho lo militar, pero por el tema ese de los cambios, de la vida que tan dura que hay mi padre, con guardias de 24 horas, con maniobras que tenía que irse y dejaba a la familia durante 3-4 días y no sabía nada de él. Estaba hablando de los años 70, años 80.
Claro.
Además, tienes que tener en cuenta que dentro de la rama de los militares, en la carrera militar se han dado y se siguen dando muchísimos escritores y muchísimos investigadores de mucho postín. Porque yo recuerdo que hace ya bastantes años me llamaron precisamente de uno de los sitios donde tú has nombrado, de Ceuta, para completar unos datos sobre el periodista Juan Berenguer y demás, que ya hablaremos en otra ocasión del programa, ¿no? Y bueno, pues con los que yo estaba hablando, después me entero de que son todos militares. Investigadores, pero militares, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego, aparte de eso, que la historia ha dado lo mismo que en la medicina, han dado muchos escritores, ¿no? Y los militares también. Cierto es que el militar siempre tiene el tirón ese hacia los temas de su profesión, pero no siempre, ¿eh? Entonces, quizás te has quedado sin ser militar, pero sí siendo investigador, ¿no?
Claro.
Sí,
investigador, evidentemente. Y siempre me he unido a todos los militares, si me entiendes. Entonces, pues, te iba comentando, pues la vida de un militar es muy dura. Por eso no. Yo vi a mi padre que iba, ¿te acuerdas? Los años de plomo, los años de
sí, sí.
La que esta mataba a los militares.
Sí, sí, además que tenían que ir forzosamente allí no sé cuánto tiempo, ¿no?
No sé, pero mi padre tenía que mirar por debajo del coche pues si le habían puesto una bomba.
Sí, claro.
Que eso yo lo veía y digo, tía, pues vaya vida más
dura, años. ¿No? Claro.
Dura, más una vida que no era, no era, digamos, no solamente el militar el que va destinado a los sitios, es la familia del militar. Yo viví en una batería de costa sin luz eléctrica, sin teléfono, había un teléfono para toda la batería aquí en Castellito, en Cartagena, durante un año. Me daban clases los propios soldados porque no podíamos bajar al pueblo más cercano, porque la carretera estaba impracticable. Entonces,
pero eso ya ha cambiado, ¿verdad? Hoy día.
Vea, claro, la vida militar es mucho más cómoda, vamos.
Claro, claro.
Lo que yo vi de mi padre, por eso cuando yo fui a la mili, pues yo ya había comido más rancho que todos los que estaban allí.
En el cuartel.
Sí, yo hice la mili, yo ya había hecho ya mucha mili antes. Entonces,
claro.
Por eso no obstante, el tema militar, también ten en cuenta que mi bisabuelo estuvo en la guerra de Cuba, estuvo como cabo de la Guardia Civil en Cuba. También investigué sobre él. Un tío de mi madre también estuvo, uno de los últimos de Filipinas, estuvo también allí en Filipinas. Así que tengo, digamos, desde por las dos ramas tengo bastante tradición militar, así me entiendes. Uh-huh. Entonces, me tira siempre mucho la investigación histórica y sobre todo la investigación militar. Y bueno, pues pasó el tiempo, escribo lo de Aníbal Calero y después me quedaba pendiente también pues un libro muy bonito que descubrí en la Universidad de Connecticut, en Estados Unidos. Descubrí información inédita sobre de los periodistas que estuvieron en Badajoz. Pero a partir de ahí, pues hago un libro sobre la vivencia de este caballero andante, que era John Elliot, en España. Y es un libro muy bonito porque cuenta, a través con una especie de diario, lo que iba haciendo día a día en la guerra de España. Y es muy importante porque, bueno, descubro datos inéditos sobre todo la batalla de Badajoz, la batalla de Irún y la batalla en lo que es los Altos del León en Madrid. Ese es un libro que realmente le tengo mucho aprecio porque también tuve que traducir todos los diarios en inglés al español, que es a otra.
Pero, claro, claro.
Y hice un libro bastante bonito. Y por último, ya último, este año ha salido Vale en Agosto, que lo escrito con mi compañero, amigo y hermano Francisco Pilo. Vale en Agosto, que trata sobre la guerra civil en Badajoz, de una forma más, digamos, más centrada en lo militar, en las operaciones militares que se llevaban a cabo por la Columna Madrid y los defensores de Badajoz y lo que eran todos los pueblos de la Ruta de la Plata, Almendralejo, en Mérida también hacemos bastante reseña, es decir, todos los pueblos que conformaban la Ruta de la Plata hasta llegar a Badajoz. Y bueno, y un libro que también, un tocho de 600 páginas, es decir, que es muy bien documentado y es el último que hemos escrito.
Escuchan Libros y Libretos de eiberoamerica.com.
¿Y no has pensado cambiar de temática?
Bueno, sí, también tengo relatos y si te cuento de qué, y me da apuro, ¿eh?
¿Por qué?
Hombre, porque es novela erótica. Es
bueno, decir, ¿y qué? No tiene nada que ver, no pasa nada, ¿no?
No tiene nada que ver, efectivamente. Claro. Pero sí, cambio, sí, tengo algunos cuentos realizados que lo ha leído mi mujer, ¿eh?
Ajá.
Pero, no sé qué publicarlo.
Bueno, el famoso compositor que todos conocemos, Ennio, que ha fallecido no hace mucho, Ennio Morricone,
sí.
Pues según confesaba en una de las últimas entrevistas en el New York Times, sí. Pues decía, dice, no, yo me pongo a componer, dice, pero después se lo hago escuchar a mi mujer siempre,
sí.
Y me dice, eso lo quitas. Ah, bueno. Y yo lo quito.
Y yo lo quito, ¿no?
No me gusta.
Ya. Yeah.
No va a funcionar. Dice, y siempre acierta. Entonces.
Cinema Paradiso, ahí queda, para todo.
Claro,
sí,
claro.
Por supuesto.
Claro, yo, mi marido es poeta y para abril más o menos va a publicar ya lo tiene terminado, un poemario que es erótico, que se llama Un poliedro curvilíneo, y es precioso, es maravilloso, o sea que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no?
Ahí lo tengo.
Por supuesto. Claro. Y ya que estamos hablando de temas concretos, y hemos estado hablando también un poco, bueno, Moisés exponiéndonos un poco la obra suya,
claro.
Sobre la toma de Badajoz y la guerra en Extremadura, yo sé, aunque él no, a lo mejor no lo quiere decir, que tienes por ahí algún que otro frente abierto, ¿no? Aunque queremos tratarlo con la ligereza y la educación posible, ¿no? Porque yo he leído, para arrancar, ¿cómo ves tú, por ejemplo, a los historiadores en España de veraces, de rigurosos, que habrá de todo, como en Botica, ¿no? Pero hay por ahí una sección que a mí no me acaba de convencer.
Oye, yo,
en el sentido de reformadores de la historia, como si esto fuera, no sé, una cosa que la historia no se puede tocar. La historia es inamovible, es lo que es, no hay otra cosa. Y sin embargo, pues están esos frentes abiertos ahí, nos llaman negacionistas, en fin, no sé, es un tema que a mí me preocupa.
Yo soy una esponja y te puedo comentar que yo respeto todas las líneas de,
por supuesto,
de estudio, si me entiendes. Yo, fíjate, yo soy muy amigo de Paul Preston, es decir, que mi amigo, es decir, de comentar cosas de la familia y todo eso, es decir, independientemente de lo que él trabaje lo que, o cómo les ponga su forma de ver la historia, a nivel personal no me llevo en absoluto nada con él. Es decir, el problema que hay aquí es que yo creo que hay mucho apasionamiento, ¿eh? Mucho dejarse por la ideología, es decir, se escribe mucho con ideología, y con muchos matices políticos, cuando la historia debería estar exenta de esos matices, de esos colores, ¿no? Aquí no todo es blanco y negro, es decir, también hay grises y lo que yo veo de una manera, otra persona la ve de otra, y si me argumenta y me convence, oye,
pues lo que no... Bienvenido sea.
Es el ataque ad hominem, el ataque sin argumento, el ataque per se, me tratan de fascista de en las redes sociales, madre mía. Hasta de falangista, yo nunca he sido falangista, mi abuelo lo fue, no lo voy a negar, uno de mis abuelos, pero yo nunca he sido falangista ni he sido fascista. Es decir, de hecho, yo soy graduado social, y yo soy graduado social de la CNTI, del sindicato anarquista, es decir, a mí que nadie me ponga etiqueta. Es decir, ni Viña, ni Francisco.
Pero Quinoza, es que a lo que yo me refería también concretamente, sí, es no solamente a que la historia se tiña de un color, sino que a veces se la inventan.
Bueno, pues,
a su manera. Entonces, claro. A mí me han dicho ya de todo, o sea que...
Bueno, a mí me han puesto de vuelta y media. Por ejemplo, yo cuando oigo en el Congreso del Diputado, es que no podemos comparar Paracuellos con Badajoz. ¿Por qué no se puede comparar Paracuellos con Badajoz? Porque en Badajoz murieron 400 personas, muchos de ellos milicianos, que eran unos verdaderos héroes que se enfrentaron a la mejor infantería del mundo, que era la Legión. ¿Eh? Y muchos milicianos murieron defendiendo su puesto con los mosquetones o con el mouse que tuvieran. Es decir, murieron defendiendo a su patria, porque ellos consideraban que España era su patria. Y los pone como si fuese el mismo que mató en Guariña a 40 personas, ¿así me entiendes? Que ese es un asesino, ese no es un represaliado, ese es un asesino. Esa persona que mató a 40 personas en Guariña, que eran de derecha, por ir a misa...
64.
Gracias por la corrección. Pues, esa no se puede comparar con el miliciano que estaba en la puerta de la Trinidad pegando tiros a los legionarios. Vamos, es que no se puede comparar. Sí, uno está defendiendo su patria de su manera y el otro estaba en la retaguardia matando curas. Así me entiendes. No te pueden tener la misma tratamiento histórico. ¿Eh? Entonces, claro, ese es el problema. Que aquí, el problema que hay es que se confunden churras con merinas. ¿Eh? Y hay muchos historiadores que no son historiadores, son camaradas, son comisarios políticos. ¿Sí me entiendes?
No, y es que además hay uno de ellos que no voy a decir el nombre, ni mucho menos. Porque no quiero tampoco hacerle publicidad, y es que como tú sabes y te he dicho antes, yo soy un profesor de lenguas, ¿no?
Sí.
Entonces cuando hablaban de los corresponsales extranjeros en la toma de Badajoz y en España en general, pues yo en principio pues leía textos en español, pero uno de ellos un texto que leí precisamente sobre la matanza de Badajoz y sobre los artículos de Jay Allen, ¿no? Pues me sonaba a... Era una obra de arte, porque había cogido todas las frases y los párrafos que le interesaban y las había zurcido como si fuera una traducción de única. No sé si me explico bien, ¿sabes?
No te llego a entender del todo. Jay Allen era un comisario de la comité en España.
Sí, no, pero me refiero que había cogido textos de unos y de otros, tanto de Jay Allen como de cualquier otro, y hasta de franceses, ¿no? Sí. Y había hecho un trabajo en el cual era como un traje a la medida. Pero dije, esto no, me suena bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé a leer los artículos originales, ¿no?
Sí, sí.
Y ahí vino ya que incluso publiqué una traducción del artículo de Jay Allen no hace mucho en la red, para que sea fidedigna, y esto es lo que ha dicho, no hay otra cosa, y se lo están inventando. Entonces eso está haciendo muchísimo daño. Yo no sé qué pensarás tú en ese sistema, en ese tema, pero yo creo que el inventarse la historia, modificarla o adaptarle a fines políticos, yo creo que eso hace mucho daño, sobre todo en la gente joven, los que vienen detrás.
Bueno, pero también te digo una cosa, que como este gobierno no la historia solamente la utiliza para sus intereses partidarios. Los críos de ahora, yo he dado conferencias, la última fue en un campo de trabajo de unos niños que estaban haciendo como instrucción militar, de 15 y 16 años, y le preguntaba sobre la guerra civil y ninguno sabía lo que era la guerra civil. Es decir, son ignorantes de la guerra civil, se piensa que son las guerras carlistas. Es decir,
le pregunto. Pues vaya salto.
Esa es la educación. Yo
que no saben ni le interesa.
No, claro. Pero es que.
Me parece muy bien que la historia se quede para el historiador y para la gente que quiera aprender, no trasladarla a la sociedad, intentar enfrentar a unos contra otros, a rojos contra azules, porque ya no hay rojos ni azules, está todo el mundo aburguesado. Por ejemplo, no hay que irse más lejos, muchos dirigentes de Podemos cambian de tema, pero bueno, son comunistas, pero unos comunistas light, así me entiendes, tienen sus dachas en Madrid o tienen sus dachas en
lo que tenía Stalin.
Correcto. Y vive
una casa de campo.
Son comunistas, pero de salón. No son comunistas como pudo ser. Yo admiro mucho a Marcelino Camacho. Esa gente sí que se partía la cara por los trabajadores, así me entiende. Serían lo que fueran, así me entiende. Pero se partían la cara por los trabajadores. Yo que sé, Nicolás Redondo Terrero, es decir, Nicolás Redondo. Otros sindicalistas, bueno, eran sindicalistas, pero defendían a los trabajadores. Ahora no hay sindicatos. ¿Se queman contenedores en las calles en España? No. Vete a Francia. Aquí falta un sindicalismo de verdad. verdad, un sindicalismo que trabaje por la defensa de los trabajadores. Están aburguesados, por no decir una palabra más gruesa, ¿me entiendes? Pues a lo mejor podríamos tener problemas con la justicia, pero no hay...
Bien.
Escuchan Libros y Libretos de eiberoamerica.com.
Digo yo.
Escuchan Libros y Libretos de eiberoamerica.com.
También tuve contacto con este hombre. ¿Tú te crees que lo ha rectificado en su libro? Pues sigue apareciendo el niño este como represaliado. Vamos, bueno, suma uno más, ¿no? Sí. Represaliado por los malos, ¿no? Entre comillas, siempre, ¿no? Malo, claro. Y bueno, siempre hubo en los dos bandos. Sí. Bueno, y muchas cosas. Por ejemplo, Antonio Bamón de Sánchez de Castro, que he escrito mucho sobre él, y es un personaje muy... Ahora que se está hablando tanto de Queipo de Llano, fue el delegado de prensa y propaganda en el virreinato de Queipo, y escribió un libro muy interesante, se llama Un año con Queipo de Llano, en el que desmonto todas sus mentiras, todas. Es decir, eso es una detrás de otra. Es decir, era un mentiroso compulsivo. Y he escrito sobre él y estoy investigando ahora en México, a ver si encuentro documentación de él en México, en donde se exilió. Y bueno, ese es uno de mis últimos proyectos, si sale, a ver si tengo
tiempo. O sea, que ese es lo que tienes ahora mismo ya entre manos, ¿no?
Sí, estoy estudiando, estoy investigando en México. Uh-huh. Porque este hombre murió allí y es muy interesante porque, bueno, pues la guerra de la propaganda elevada al cubo, ¿no?
A la enésima potencia.
Vamos, es un compulsivo.
Sí.
Bueno, pues para la gente, bueno, historiadores de prestigio, pues lo han tomado como una fuente fiable y no, una fuente fiable.
¿Y qué, cómo te está resultando investigar en México? Porque las últimas noticias que tengo yo de otros investigadores y demás, por lo visto era bastante arduo, bastante complicado, ¿no?
Claro, el problema es el dinero. Ahí van todo con mordidas, ¿sí me entiendes? Entonces,
a eso iba.
Muy complicado, muy complicado, muy complicado.
A eso iba. Y mira que yo ya tengo, tanto en México como en Colombia, tengo conocidos y amigos que muchas veces me han mandado datos y eso, pero es...
con la plata por delante.
No sé, es que es duro. Que era duro, porque yo tenía en mente escribir una biografía, no una biografía, un libro, porque la biografía, una biografía siempre es imposible de escribir, porque siempre sale falsa, eso seguro. Siempre, entonces es mejor tomarlo como ensayo sobre un tenor extremeño que se llamó de Burguillos del Cerro, el tenor José Moriche. Pero no he conseguido encontrar su final, ni dónde murió, ni cómo, ¿no?
¿Dónde?
Y entonces, claro, no puedo dejarlo ahí.
Claro.
Pues envíamelo por email y te lo investigo.
Pues estaremos
en contacto, claro, claro.
Porque él pasó de Cuba a México, Colombia, incluso tengo un amigo en Radio Caracol de Colombia, ¿no? Uh-huh. También de estos de Internet, por supuesto. Que lo estuvo mirando y se pierde el tema en Nueva York. En Nueva York nos suelta prenda y claro, es una biografía de muy interesante, ¿no? Pero claro que se queda a la mitad. Claro. Es más, fíjate, es interesante que hizo tres películas con Carlos Gardel, o sea que...
Es importante. que se queda, pues yo en este personaje en México me quedo, descubro dónde muere, descubro que es un activista político...
Claro, pero imagínate que te quedas a la mitad. No le puedes dar el...
Lo que me ha pasado y digo, me falta chicha para completar un libro. Claro, tengo todo su dato aquí en España, que me ha costado muchísimo, que también tengo que ir en Bélgica, en Holanda, he tenido que ir a muchos sitios. Pero de México no tengo nada, prácticamente nada. Su partida de defunción. Y por un amigo mío que es mexicano, que se ha podido meter con su carnet de identidad mexicano y ha podido sacar la partida de defunción de este hombre. Si no, no hay manera.
Y para una simple partida de defunción, ¿no?
Sí, por una parte de Cuyo, si no eres mexicano, no puedes acceder a ella.
Claro, fíjate. Claro.
Uh-huh. Bueno, que lo que aquí creo que va al registro público, ¿no? El
público,
que se puede sacar. Claro. Plata, cualquier dato.
Plata, todo vale dinero.
Sí, plata, paciencia y dinero, ¿no?
De todo, todo, todo. Bueno, Moisés, si algún oyente que nos está escuchando quiere hacerte alguna consulta o simplemente charlar contigo un ratito, decirte alguna cosa, darte la enhorabuena por esta labor tan tremenda que llevas a cabo, ¿qué medios tienes para que se puedan poner en contacto contigo?
Vía email, yo soy de vía email. Hombre, y tampoco voy a dar por las redes mi nuevo teléfono.
No, hombre, el teléfono no, pero con el email, con eso sí, a ver, cuenta.
Venga, pues mi email, que es público, porque yo soy grado social y trabajo con ese email, no hay problema ninguno. Lo voy diciendo y mira, es M de Madrid, O de Oviedo, Y, C de Cáceres, U de Ucrania, E de España, @gmail.com.
Perfecto. Bueno, como queda el podcast queda grabado, lo
claro, pueden... lo repiten y ya está. Claro, claro.
Moicue@gmail.com. Yo creo que esa la vía, y bueno, ya por las redes sociales, por Facebook, que también tengo Facebook, no sé manejarlo muy bien, pero bueno, lo tengo. Y has visto que es mi hijo el que me controla, digamos, el tema.
Buah, tu hijo es una fiera, ¿eh?
Bueno, ahí está.
Claro, y... tu hijo es una fiera, hay que felicitarle porque, vamos, si no es por él, yo creo que hoy no estamos haciendo esta grabación, ¿eh?
¿Sabes lo que pasa? Que nosotros somos analfabetos en el mundo digital, o por lo menos yo me considero así. Ahora, los niños de ahora nacen con una tablet debajo del brazo.
Claro.
Pero no digas que no te viene bien, por ejemplo, para escribir. Escribir con el ordenador, porque antes la máquina de escribir no había,
sí, claro. Pesa,
¿no?
Pues yo he escrito con máquina de escribir.
Anda, y nosotros, claro.
Yo las traducciones mías, de las que hay por ahí recorriendo el mundo, ¿no? La mayoría estaban hechas con una máquina de escribir.
La Hispano Olivetti y todas estas, ¿no?
Una portátil de mi padre, esa, y esa era la que funcionaba. Ahora es una maravilla, cómo puedes corregir, cómo puedes, claro, hacerlo todo, ¿no?
Nada,
o sea, es una ventaja. Desde luego enorme.
Aunque es
Internet, pues, a mí no me sirve para leer, prefiero coger un libro.
Yo tengo una Remington de 1920.
Fíjate.
Esa es de museo.
Esa es de colección, vamos, esa ni se te ocurre dejarla, es una joya de colección.
También, bueno, supongo que también habrá escrito mucho con calco, es decir, no había fotocopiadoras.
Ah, sí, con papel carbón.
Claro, papel carbón. Efectivamente, sí. Yo tengo todavía por ahí alguna hoja de papel carbón.
Yo tengo, sí, el Corex.
Sí, yo tengo.
Para las manualidades.
Sí.
Claro.
Sí.
Bueno, pues antes de que se nos olvide, como hago siempre, me gustaría mandar un saludo a todos los oyentes hispanoamericanos que siguen el programa, ¿no?
Claro.
Ya que hemos estado hablando de México, a Julio Gálvez, que el montador, ¿no, Paqui?
Claro, efectivamente, sí.
Está en México.
Está en México.
Y después recibe todo esto nuestro y él le da forma.
Claro, exacto. Sí. Bueno, pues los medios que tienen nuestros oyentes para ponerse en contacto con nosotros, por un lado es el correo, que es libros@eiberoamerica.com, porque estamos entrevistando a un escritor, y el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Moisés, cuando termines ese proyecto, si lo consigues acabar, que nosotros esperamos que sí, ¿verdad, Pepe? Te vamos a entrevistar otra vez, ¿eh?
O cualquier otra novedad que tenga, ¿no?
Exacto.
Sí, ¿eh? Claro.
Pues, ya estoy aquí, ya tienes tu casa virtual, ¿no?
Exacto.
Para cuando tengas algo, llamas.
Y... Eso
es. Me considero en casa, como vosotros me considero en casa, así me entiendes. Hombre, no os conozco en persona, pero solamente oído y demás.
Bueno, claro. Ya lo haremos en alguna serie de estas del libro.
Y ya tienes el contacto con nosotros, los teléfonos y demás, así que cuando termines cualquier trabajo nos llamas y será un placer tenerte aquí, que le cuentes a los oyentes pues de qué trata todo, ¿no?
Muy bien, pues como considero que vuestra casa es la mía, así lo haremos.
Pues muy bien.
Muy bien, pues ya me despido de vosotros y...
Sí, hasta aquí llegamos en el programa.
Exactamente.
Y solamente agradecerte tu colaboración y la gentileza que has tenido con atender a nuestros a nuestros micrófonos y quedamos emplazados pues para una próxima visita al programa en el momento que tengas alguna novedad o algo que tú consideres oportuno lanzar al aire, ¿no?
Eso es. Y a los oyentes también agradecerles, como siempre, la atención que nos prestan y emplazarles para que regresen el próximo sábado a eiberoamerica.com y nosotros, pues, gustosamente les tendremos otra charla, otra entrevista con otro escritor en libros y libretos.
Hasta aquí llega hoy el podcast de Libros y Libretos de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Pueden escribirnos todos aquellos que deseen hacerlo a libretos@eiberoamerica.com. Hasta la semana siguiente, donde tendremos un nuevo podcast.